Ahí la imagen de la tele. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá, visitarle finalmente. Siempre es un gusto charlar con ustedes, encontrarlos en terreno, desplegados en todas partes, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también para llevar un poco las noticias de lo que estamos haciendo y contar con acciones concretas, ¿verdad? Realmente los importantes logros que tiene el presidente Santiago Peña.
Mucho trabajo en el Ministerio de Obras, ingeniera, y sobre todo muchas obras en ejecución, licitaciones. Bueno, empiezo de esta manera a decirle, bueno, obras que quedaron del otro gobierno que se culminaron, se terminaron, nuevas licitaciones, obras adjudicadas ya en proceso hoy día, y otras también en proceso de licitación a punto de adjudicarse. Así es que muchísimas obras, y la escuché decir, creo que nos recuerda cuántos millones de dólares de inversión de lo que va de este año, ministra.
Sí, nosotros tenemos nuestro presupuesto del año 2025 cercano al 1.000 millones de dólares, 972 millones para ser precisos, y ya tenemos comprometido el 58% de ese presupuesto. A lo que va del año. Esto realmente representa un hito importantísimo porque muestra, ¿verdad?, la capacidad de acción que tenemos con las obras en ejecución. Entonces, son compromisos de pago de ese 58%, 54% ya está pagado a los contratistas y esperamos ahora a fin de mes recibir otra vez la habilitación del plan de caja para seguir ejecutando financieramente todos estos recursos y seguir avanzando, ¿verdad? Porque también tenemos un importante valor en certificados de obra que están en procesos administrativos ahí, siguiendo su curso dentro del ministerio, que básicamente, en verdad, es el reflejo numérico. Los números a veces son muy fríos, pero el reflejo de un gran impacto que está teniendo el sector de la construcción, especialmente el sector en obra pública, en todo el país, porque estos números representan dinamismo, representan empleos, representan realmente transformaciones en la calidad de vida de las personas, no solamente durante la ejecución, la implantación de la obra, durante su fase de construcción, sino que el valor que lleva cada una de estas obras a las comunidades donde impactan directamente, ¿verdad? Ayer estábamos recorriendo el barrio Tacumbú, viendo lo que es el desarrollo de la infraestructura. Yo no podría decir si sí, un nuevo barrio, una nueva, más viviendas, pero en realidad es una transformación de más de 5.000 personas. Van a ser 1.500 casas que básicamente llevan a 1.500 familias, y si hacemos un promedio 4 o 5 personas por familia, ¿verdad? Tenemos casi 5.000 personas que van a ser beneficiadas con este plan de reasentamiento, también de reubicación, que van a dejar atrás vivir en el bañado, que van a dejar atrás las inundaciones, que van a dejar atrás estar sin sistema de saneamiento, sin agua potable, sin electricidad. Bueno, nosotros estamos construyendo un barrio modelo y en este momento está en plena ejecución la parte de la infraestructura, ¿verdad? Y probablemente no exista ningún barrio en Asunción que tenga todos los servicios que va a tener el barrio Tacumbú. Que va a tener agua, que va a tener saneamiento, 100% de cloaca, 100% electrificado, la planta de tratamiento, el equipamiento urbano, va a tener plazas, va a tener comisarías, va a tener escuelas, centro de primera infancia. Las casas han sido desarrolladas con la participación de los vecinos. Si tenían una despensa, ese espacio para la despensa ha sido considerado en la casa, la cantidad de hijos que tengan. Entonces realmente es un proyecto que está en plena ejecución. Y por supuesto puedo hablar...
Un gran detalle ahí, el Gran Hospital de Asunción.
Y el Gran Hospital de Asunción, ¿verdad? Que también está ya adjudicado. Estamos esperando la firma del contrato, que se tiene que constituir el consorcio y ya vamos a hacer esa firma de contrato. Así es que cada obra realmente es una transformación en sí, ¿verdad? Y acá vuelvo, ya que me tocaba el tema del hospital, ¿verdad? Veía las imágenes el otro día que subía el presidente desde su desde su cuenta los testimonios de los pacientes que hoy están en el hospital de Coronel Oviedo o en el hospital de Itapúa, que realmente conmueve, ¿verdad? Porque, y ese es el gran valor también de la infraestructura. La historia o el gran desafío no termina solamente con la construcción y entregar un edificio. El desafío es, o el gran valor es, por supuesto, que a través de esa infraestructura se puede ofrecer un servicio de calidad, con dignidad, y es lo que estamos viendo en los hospitales, que por supuesto además se han equipado con última tecnología, que tienen un plan de gestión de totalmente renovado de cómo también ofrecer la salud pública. Entonces, ese es el gran valor que, o la parte del engranaje, el desafío mayor que desde Obras Públicas aportamos. Estamos entrenados para llevar adelante grandes proyectos, para hacer grandes obras, pero con la gran motivación que nuestro fin no termina ahí con la ejecución de un edificio o una ruta, sino que con el impacto que llevamos a las personas. Y me toca también estar mucho en terreno recorriendo el país de norte a sur, porque el gobierno del presidente Santiago Peña tiene obras en los 17 departamentos del país. Muchas obras rurales que también acercan, ¿verdad? Porque las necesidades en el interior del país son muy diferentes a las necesidades urbanas. Estamos todavía cerrando esa brecha social, llevando un poco más de equidad con la infraestructura también, porque muchas veces las necesidades se limitan a un puente, a un camino de todo tiempo, a poder sacar la producción, a no perder la producción de leche, a poder quitar esa producción, esa riqueza en nuestra tierra, que son las mismas hortalizas que consumimos en los grandes mercados, ¿verdad? Pero se saca desde las huertas. Y bueno, ahí es donde un camino rural hace la diferencia. Y vemos, por supuesto, que con esa inversión pública, no solamente transformar la vida de nuevo de estos productores, se vuelven mucho más competitivos, queda mucho más plata en el bolsillo, se vende mucho más. En vez de un viaje, hacen dos. Se evitan los intermediarios, puede llegar toda esta producción agrícola, puede llegar también a nuestros más de 1.050.000 niños que comen todos los días a través del programa Hambre Cero, pueden llegar a los hospitales. Entonces se abre un sinnúmero de oportunidades con un camino, y realmente queremos mostrar a través de ustedes, a través de nuestras redes, cómo es que cada guaraní que invertimos en obras se transforma en una vida realmente que tiene mejor calidad de vida finalmente.
Ministra, me quedé con los números, el porcentaje, 58% de ejecución presupuestaria a esta altura del año. Y otra cuestión de lo que no venía comentando justamente, cada vez más obras públicas, porque hoy día la administración no solamente se encarga de caminos, rutas, puentes, como en otro tiempo.
Sí.
Se incluye también escuelas, hospitales y otras mejoras. Es decir que esto es cada vez más amplio.
Así mismo.
¿Y qué tal en este tiempo en el Congreso, en el momento del estudio de los presupuestos para lo que va a ser el año siguiente en materia de disponibilidad presupuestaria, ministra?
No, muy bien. Obviamente vamos a exigirle muchísimo nuestro presupuesto el año que viene, porque todas estas obras están en marcha y las obras necesitan indudablemente una oxigenación, ¿verdad? Una previsibilidad. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Economía, entendiendo también las realidades del país, ¿verdad? A mí me encantaría, y esto no es novedad, ¿verdad? Siempre tener más recursos para hacer más obras, porque sé las capacidades que tenemos, pero nos estamos manejando bien con lo que tenemos, que es algo razonable, responsable de lo que Paraguay se puede comprometer. Además, no solamente Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña no solamente invierte en obras públicas a través del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Invertimos a través del financiamiento de Itaipú, invertimos con la ANDE, invertimos con la SAP, invertimos con el Ministerio del Urbanismo. Estamos invirtiendo a través del sector privado, que esas son obras que se ejecutan y que no se ven reflejadas en el presupuesto porque se pagan en el largo plazo. Que como la APP de la Ruta 1, que va a ir desde Acceso Sur hasta Quinde, también la Ruta 10, que esperamos podamos finalizar el proceso de adjudicación en las próximas semanas, que es una obra de 120 millones de dólares que se financia con el sector privado, y así, ¿verdad? Tenemos obras que están por fuera del presupuesto y que también van a transformar el viaducto que está sobre la ruta, que la ecovía y el camino que va a Patiño hasta la ruta 2, Luque Samber, Luque Areguá, también es una obra que va por fuera del presupuesto, porque son obras que se financian privadamente y se pagan en el largo plazo.
Sí, ministra, en ese aspecto, perdón, Ale, con la ejecución de las obras hoy día, de lo que tenemos en vigencia, ¿en qué porcentaje lo estamos haciendo con recursos genuinos y cuál es la diferencia en ese sentido con relación a con los fondos de organismos multilaterales?
No, nosotros tenemos una alta dependencia todavía de préstamos multilaterales. Los grandes corredores viales, como el corredor bioceánico, la ruta de la soberanía en Canindeyú y Amambay, la ruta 12, son obras que se financian con organismos multilaterales, los programas de agua y saneamiento también, la ruta Pozo Colorado-Concepción, que es la primera ruta que va a ser financiada con recursos del, con pavimento rígido, o sea, es también financiada con un préstamo de la CAF. Entonces, en general, los grandes proyectos de inversión responden a los préstamos porque tenemos una alianza estratégica también con ellos, y ahí se incorporan también el financiamiento con bonos soberanos, sí, ¿verdad? Que son las emisiones que se hacen año a año para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en gran medida para inversión, ¿verdad? Así es que yo diría que tenemos una relación seguramente 60-40 en términos de lo que pagamos con fondo local y lo que pagamos con los organismos multilaterales.
Ya, con relación al pavimento rígido, es un inicio, es un comienzo este tramo, ministra, Pozo Colorado Concepción. ¿Podría
nuestra meta es otras obras? Nuestra meta es poder verter el primer metro cúbico ya de hormigón.
Todavía no se hizo.
En diciembre. ¿Verdad? Estamos todavía en la fase del terraplén, sí, en la ejecución de la parte de movimiento de suelo. Y ya estamos, pero muy próximos a poder comenzar la carpeta.
Sí, damos nosotros seguimiento, ministra, y solemos hablar con los ingenieros referentes también de las empresas que están trabajando de Avanza Chaco por un lado y por el otro, creo que era Comipa, son las empresas que están. Sí. Y estamos hablando un poco más de 100 kilómetros, ¿no?
Así mismo, son 100 kilómetros que tienen estos dos consorcios bajo su, digamos, responsabilidad. Va a ser el primer contrato de pavimento rígido, la primera ruta de pavimento rígido que tiene nuestro país, así es que la técnica es totalmente innovadora. El hormigón es sumamente usado para la construcción de carreteras y nosotros tenemos la gran bendición de que el cemento es producción nacional. Sí. Entonces es un círculo absolutamente virtuoso respecto de mano de obra local, material local, empresas nacionales, bueno, los paraguayos de inicio a fin en todas las etapas construyendo, y una apuesta importante que han hecho también las empresas del sector de la construcción en equiparse de cara a toda la maquinaria especializada que tienen que adquirir para hacer pavimento de hormigón. Y la segunda ruta que vamos a hacer es una que ya está adjudicada también, que es al sur del país, en el departamento, sí, de Ñembucú, desde Pilar, pasando por Humaitá y llegando a Paso de Patria. Ese corredor también va a ser íntegramente
la segunda ruta.
Hormigón.
¿Ahí de cuántos kilómetros hablamos, ministro?
Casi 100 kilómetros.
Casi 100 también. Así que prácticamente casi 200 kilómetros de pavimento rígido así vamos
mismo,
a tener
así mismo
al término de este gobierno.
Sí, sí, sí. Más todo lo que estamos trabajando con Itaipú, más tenemos las obras que están en el área del puente de la integración. Ahí tenemos entre el puente y el área de puertos, las obras de puertos, tenemos pavimento rígido también, entonces hay varios tramos que contabilizar para dar cumplimiento a la ley que nos obliga a ejecutar con pavimento rígido también.
Estábamos viendo estos días, ministra, un dato prohibido por el ministerio mismo,
sí.
De todo lo que ya se hizo, se viene haciendo y se va a seguir haciendo, en la situación en que estamos y que mucho falta todavía en materia de construcciones viales.
Sí, no, claro, y las necesidades siempre van a ser crecientes, y como dice el presidente, ojalá que los paraguayos nunca nos cansemos de demandar más y mejores cosas, ¿verdad? En general, no hablo solamente de la infraestructura, pero obviamente en términos de infraestructura, a medida que las ciudades crecen, se van urbanizando, requiere siempre una inversión constante en agua, en saneamiento, en necesidades de generación de energía, energía, ¿verdad? Para la electricidad, necesitamos nuevas rutas, nuevos corredores, seguir integrándonos a la región, seguir integrándonos entre los departamentos, nuevos pueblos urbanos que se van desarrollando, que tienen nuevas necesidades, toda la inversión urbana que este gobierno va a trascender, estoy segura, por la gran inversión urbana que está haciendo, que ha sido un desafío y un tema que nunca ha sido tomado realmente con la seriedad del caso en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque obviamente siempre el foco era ir a hacer la parte de rutas en los sectores más rurales del país, las grandes también rutas nacionales, ruta 2, ruta 6, ruta 7, ruta 8, etcétera, pero la configuración de nuestro país y de nuestras ciudades hace que hoy Central ya no pueda esperar, por lo tanto ya estamos ejecutando 133 kilómetros nuevos de caminos pavimentados para darle capilaridad, permeabilidad y mejor movilidad a Asunción. Estamos, imagínense, la ruta 1, que prácticamente es una ruta netamente urbana, porque hasta Paraguarí, desde el acceso sur, está totalmente construido. La de 027, que también ya hemos pagado el anticipo, o sea, es un arranque inminente de obras este año, que es la ex ruta 1. Estamos trabajando en Avelino Martínez, que también ha sido adjudicada. Estamos trabajando en el Tapetuyá, que está en plena ejecución con el viaducto de las Residentas, en la duplicación de triplicación, en verdad, para ser precisa, desde el aeropuerto hasta Mariano Roca Alonso. Estamos trabajando en Mariscal López, la avenida Mariscal López, que está en plena ejecución.
Está buenísimo.
Ah, sí, sí, se ve ahora, por ejemplo, con las lluvias, se ve.
Ahora se ve el resultado.
El arroyo San Lorenzo también, que es una obra ahí que estamos en plena ejecución. Entonces, realmente la mirada urbana que tenemos. Ah, y vienen 100 millones de... No, perdón. 100 kilómetros más para el área urbana de Asunción, que vamos a desarrollar eso a través de otro plan central que está en plena licitación. Y tenemos, hemos inaugurado la Costanera Sur, que alivianó también muchísimo el tránsito en todo lo que es Asunción, Lambaré, más hacia el sur de la ciudad. Y bueno, realmente muy contentos con todos estos proyectos, comprometidos con los desafíos también que representa intervenir un área urbana. Es muy diferente llegar, digamos, de un punto A a B en el medio de la nada, digamos, allá en el Chaco, donde no tenés mayores, entre comillas, mayores interferencias, tenés otros problemas ahí, atravesar comunidades indígenas. indígenas, el tema ambiental, medioambiental, bueno, siempre con mucha delicadeza y responsabilidad abordando eso, pero cuando intervenís la ciudad tenés desvío de tránsito, sí, tenés instalaciones, que mudar.
Mucha gente se enoja de paso.
Sí, todo eso. Comercio, etcétera. Entonces ahí hacemos un trabajo intenso, agradecemos, ¿verdad?, el acompañamiento de la ciudadanía, sí, porque sabe que estamos comprometidos con ellos y que el beneficio es mucho mayor.
Ministra, a la hora de hablar de puentes, estamos hablando de la bioceánica, el puente de la integración, que así como están las cosas ya se empezará a utilizar de alguna u otra forma a partir del próximo mes. Se hablaba también de la construcción, en qué etapa se encuentra lo de Puerto Cano Formosa, y creo que alguna vez también lo hablamos acá de la zona de Puerto Falcón, ¿verdad? Así
que sí, nosotros estamos trabajando en lo que se llama la comisión mixta, uh-huh, de nuestros países, ¿verdad? Argentina y Paraguay, oh, sí, donde trabajamos todos estos programas que tenemos de frontera, por ejemplo, uh-huh, el puente que estás mencionando, Pilar Puerto Cano, que uh-huh, tenemos una alternativa que queremos poner a consideración de nuestros colegas argentinos, para que ya podamos definir que esa es la posición óptima y, bueno, pasar ya a la siguiente fase, que es encontrar el financiamiento para hacer realidad ese puente. Pero hay mucho trabajo previo, sobre todo de Cancillería, para poder concretar los permisos y acciones correspondientes a hacer obras fronterizas. En el caso, otro proyecto importante que tenemos es el del puente entre Pozo Hondo y Misión La Paz, sí, que es el final del final o inicio, depende de uno esté, del corredor bioceánico. Eso es frontera con Argentina, que también tenemos ahí un trabajo importante bilateral. La reunión de la comisión mixta, de hecho, es este jueves 30, donde vamos a participar. Y tenemos, por ejemplo, el programa para el Puerto Falcón, una infraestructura totalmente renovada, fronteriza, que vamos a financiar con FUSEN y que estamos próximos a licitar su diseño ejecutivo. Así es que muchas obras que tienen que ver con esta mirada de posicionar a Paraguay como un hub logístico y que hablan de integración regional, porque tenemos que conectarnos con nuestros vecinos y a través de nuestros vecinos al mundo, principalmente en los mercados del Asia, para poder venderle, ¿verdad?, a ellos y por supuesto promover también el comercio internacional, uh-huh, y también un comercio intrarregional, que es poder habilitar más canales de comercio, de ventas, de compra-ventas con Brasil, Argentina, Bolivia, principalmente, ¿verdad?
Bueno, ¿vale? ¿Tema transporte o seguimos
¿sí? Antes de pasar, mira, ¿tema de peaje alcanza en algo para hoy día con la recaudación? Porque hay que decir que de un tiempo a esta parte se observa, y por los datos que tenemos precisamente que provienen del ministerio, mucho ha mejorado la recaudación en un porcentaje importante. Hoy día, ¿qué le permite hacer al ministerio con la recaudación del peaje?
Sí, bueno, lastimosamente es insuficiente. Sí. Nosotros tenemos una red que se ha visto incrementada importantemente, más de 14.000 kilómetros que atender y que conservar. Después de las hidroeléctricas, el patrimonio vial es el mayor patrimonio de nuestro país, y esa infraestructura, si no la atendemos, termina quedando fatigada, obsoleta, como es el caso de la Ruta 1, que durante años ha quedado sin unas acciones de mantenimiento, y es cuestión de ir a ver, ¿verdad?, cómo está, y tantas otras que lastimosamente no fueron objeto de programas de mantenimiento. Hoy día, ¿cómo hacemos frente a eso? A través de los contratos más grandes, ¿verdad?, de concesión APP, ¿verdad?, que están en marcha. También tenemos contratos que se llaman CREMA, que son de rehabilitación y mantenimiento, que son préstamos y contratos muy importantes que, por falta de acciones de mantenimiento rutinarios y periódicos, los caminos se han tenido que volver a construir, prácticamente a rehabilitar con inversiones importantes, en vez de ir a hacer más caminos con esa plata. Tenemos, en general, la mayoría de nuestros contratos ya salen con 5, 8 años de mantenimiento. Por ejemplo, el corredor bioceánico va a tener 8 años de mantenimiento. El corredor Pozo Colorado Concepción va a tener también mantenimiento.
Ruta entonces, de la Leche creo que está.
Ruta de la Leche también tiene mantenimiento. Entonces, bueno, eso genera también un compromiso por un lado durante la ejecución y también un programa de conservación importante para el ministerio. Y aparte tenemos una necesidad de aproximadamente 100 millones de dólares en concepto de mantenimiento para toda nuestra red rural y de pavimentos, y finalmente solamente recaudamos alrededor de 20, 22 millones de dólares para hacer frente y tratamos de generar de manera eficiente también con esos recursos a través de programas que llevamos por administración el mantenimiento de nuestros caminos, ¿verdad? Compramos asfalto, compramos cemento, compramos, tenemos que proveer de combustible, tenemos que mantener la maquinaria, pagarle a nuestros operadores, funcionarios, para hacer esas tareas. Las hacemos por una modalidad que se llama por administración, digamos, pero es lo que finalmente nos sale más a cuenta para poder abarcar una mayor cantidad de red.
Ahora sí.
Sí.
Ah. Es que compartimos las preguntas, ministra. Bueno, el tema transporte, ministra, ya los buses eléctricos están próximos a ser operativos. A la par se trabaja la ley de modernización del transporte. Ya está lo que era antes un plan piloto. Hoy día ya es oficial y muy útil y se ve el resultado del tema de servicios nocturnos. Y bueno, ¿cómo continúa todo esto, ministra?
Sí, bueno, con respecto a los servicios nocturnos, realmente ha sido una demanda ciudadana que con la voluntad política del presidente Santiago Peña y un trabajo comprometido del Ministerio de Obras Públicas pudimos resolver sin mayores complicaciones. Realmente sí. Nos hacía porque no se quería darle ese servicio a la ciudadanía y es... yo les quiero contar los testimonios. Me toca de repente salir a cenar, por ejemplo, ¿verdad? Y me reconocen los trabajadores de los restaurantes o de los locales, ¿verdad? De comida. Y me dicen, usted es la ministra. Señora, muchísimas gracias. Realmente me cambió la vida. Ahora puedo salir. No tenemos que esperar al colectivo de las 4 o las 5 de la mañana, sino que nos tomamos acá el bus en la esquina, ¿verdad? Ahí hacia la zona de Shopping del Sol, compañía, ¿verdad? Esa zona de Villamorra. Tomamos el bus aquí, viene con un oficial de policía, cada media hora pasa, llegamos a mi casa y mi propina, que antes usaba todo para mi Bolt, porque muchas veces no, o cualquiera de las plataformas, ¿verdad? Hoy me sobra. Y llego con eso, ese dinero en el bolsillo a la casa porque o bien le acerca hasta su lugar de destino final y su trayecto es mucho más corto o sencillamente a través del servicio Vugo puede llegar hasta sus hogares de manera segura, que es lo más importante. Entonces, hoy tenemos el recorrido activo, el recorrido del centro hasta San Lorenzo. El segundo Vugo que ya está operativo es desde el centro hasta Ñemby. Y la semana que viene ya arranca el del centro a Luque. Y también la semana que viene recibimos la oferta del cuarto Vugo que va a ser hacia la zona de Mariano Roque Alonso. Entonces formamos con ello una red que opera desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos ellos buses de un estándar que está exigido, no más de 10 años de, digamos, vida, que tienen que tener aire acondicionado, son los diferenciales, que tienen que tener su policía, su vida. Ahora agradezco al Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional por ese compromiso. Entonces, realmente es increíble. Bueno, como les decía, me lo dicen los estudiantes, me lo dicen los trabajadores nocturnos, e incluso hace un tiempo me llama una amiga que tiene hijos de 15, 16 años y que iban a ir al centro, a estos conciertos tan lindos que se hacen en Calle Palma y qué sé yo, y me pregunta, ¿es seguro? Porque mi hijo y su compañerito de 15, 16 años se van a ir, sí, ¿verdad? En el búho y qué gusto decirles que sí, que aprovechen y que está activo y que se puede tomar también con total seguridad. Entonces, es un impacto muy importante a toda la ciudadanía. Son historias que, gracias a ustedes, podemos contar y transmitir las vidas que estamos cambiando a través de un transporte que muestra sus cambios, ¿verdad? Todavía falta muchísimo, por supuesto, pero sí, nunca nadie ha tomado las acciones como las estamos tomando de ofrecer más servicios a la ciudadanía. Y el bus eléctrico también ya tenemos adjudicado, estamos en una fase posterior a la adjudicación, que es un periodo de protestas que hay que esperar, ¿verdad?, para poder firmar ya los contratos, y con ello también estamos terminando la construcción del área de carga de estos buses eléctricos que van a ser en San Lorenzo y en las oficinas, en la zona del puerto, cerca de las oficinas de gobierno. Y bueno, eso vamos a tener todo listo para que en diciembre, Dios mediante, ya estén circulando de manera rutinaria y otorgando una nueva alternativa a la ciudadanía para el transporte público.
Ministra, acueducto, ¿cómo está? ¿Hay algo nuevo en tema de acueducto, no?
No, realmente ahí la SAP está trabajando para poder, a través de nueva también técnica y tecnología en la parte de tubos, poder reparar las zonas que lastimosamente aún con la mínima presión de bombeo se rompen las cañerías. Pero bueno, más allá de eso, estamos trabajando con las cooperativas menonitas para poder encontrar una alternativa que viabilice el acueducto a cielo abierto, a tajo abierto, paralelo al corredor bioceánico, y que lleve agua multipropósito a todo el Chaco, ¿verdad?, llegando hasta la zona central, y que en todo caso las plantas potabilizadoras queden cercanas a las comunidades. No como el acueducto que hoy tenemos, que potabiliza el agua y bombea agua limpia, ¿verdad?, sí, agua potable.
Bueno, ministra, sabemos que tiempo es oro, ¿verdad? Pero dos cositas más de mi parte. Pago de certificados, el sector vialero, y el pago de subsidios, ¿cómo está el sector
de transporte? Bueno, hemos terminado de pagar los subsidios este mes. Estamos desfasados un mes, que esperamos poder ya equilibrar eso a fin de año, en diciembre. Pero bueno, se hace un pago por mes, efectivamente. Eso es el compromiso del Ministerio de Economía. Y también tenemos, en el caso de los pagos de certificados, por ejemplo, en el mes de septiembre hemos imputado 107 millones de dólares, que es un número histórico también, un buen resultado de este gran dinamismo del sector de obras públicas. Y el pago, finalmente, eso ya se compromete, pero se va haciendo efectivo el pago con la liberación del plan de caja, que depende del Ministerio de Economía y un poco también de todas estas grandes necesidades que se tienen que atender, que son muchas, no solamente la de infraestructura. Así es que esperamos siempre tener buenas noticias para todos nuestros proveedores.
Ministra, en estos días estábamos yendo acá a Cupé, observamos la ejecución de la obra en la zona de Pedroso, que ya está en pleno desarrollo también, sí. Y recordábamos con Alejandro, justamente nos decíamos, y pensar que acá se produjo el accidente, bueno, ahora creo que ya va a tener la solución definitiva para esa zona.
Así mismo, sí. También algo que se postergó, no se hizo en su momento, se hizo una solución parche, un semáforo que nunca debió estar ahí, y bueno, afortunadamente ya está eso en plena ejecución.
Sí, la intervención se da también.
Bueno, sí, señor. Agradecemos y somos respetuosos del tiempo que dispone la ministra. Gracias por visitarnos.
De repente también a la vez,
hay varias consultas pendientes, sí, ministra. Una próxima visita lo vamos a
hacer. Vamos a estar por Alto Paraná, por Coronel Oviedo, por Caguazú, en estos días por Misiones. Mucho trabajo en terreno, muchas obras que mostrar. Y como siempre digo, no solamente mostrar, a mí me encanta, ¿verdad?, mostrar las obras. Para mostrar los trabajadores,
y ver cómo se va ejecutando, ministra.
Claro, la mano obra que vamos llevando adelante y cómo transforma nuestro territorio. Pero me encanta también que a través de las redes, las imágenes, se pueda ver lo hermoso que es nuestro país, cada vez podemos llegar con mejores rutas a conocer. Es una invitación también a la gente que salga, ¿verdad?, que recorra y que visite los hermosos lugares que tenemos en nuestro querido Paraguay.
Mucha conectividad. Bueno,
mucha conectividad, sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministra. Sí. Muy amable. Buen resto de jornada. Gracias. Gracias por la visita y bueno, esperamos una próxima cuando disponga, ministra.
Claro que sí. Nos vemos en terreno seguramente con ustedes.
Claro
que
también.
Próximamente. Sí,
muchas gracias. Gracias, ministra. 12:22 con 19.8 de temperatura. Cerramos.
Sí, cerramos. Mañana nacional. Gracias a Jackie también.
Sí, por visitarnos. Después, sí, mucho,
después
lo
mucho lo vemos.
A ver a mi querida, sí.
Una bueno. Chapa, Jackie.
Sí, así es. Sí. Bueno, gracias por la sintonía. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias. Chao, chao. Chao.
Hasta aquí la Mañana Nacional. Su dosis diaria de energía.